Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Oremos conforme nos acercamos a nuestro estudio. Padre, te agradecemos por la maravillosa oportunidad que tenemos de examinar tu libro y ver lo que el Espíritu nos enseña esta mañana. Haznos estar abiertos y ayúdanos a ser enseñables, no solo para aprenderlo en nuestras mentes, sino también para traducirlo en nuestras vidas. Bendice nuestro tiempo, Padre, que Jesús sea exaltado, oramos en su nombre. Amén. Tome su Biblia, si es tan amable, y vea Hechos capítulo 4, el cual será nuestro pasaje para este estudio esta mañana. Estamos tratando el tema de cómo manejar la persecución, y este es nuestro segundo y último estudio de estos versículos en esta sección en particular. En nuestro estudio continuo de la iglesia, de la primera iglesia, hemos llegado en el capítulo 4, la primera persecución. El libro de los Hechos, como bien sabes, si ha estado con nosotros en nuestro estudio, nos relata la vida y los tiempos de la primera iglesia, desde su nacimiento hasta los primeros años de su crecimiento y su expansión al mundo. Ahora, junto con el nacimiento de la iglesia, debíamos esperar una reacción del mundo. En Juan capítulo 15, Jesús mismo había advertido, diciendo, «No se sorprendan si el mundo los odia, me odiaron a mí». Y eventualmente los matarán, nos dice el capítulo 16 de Juan. Así que Jesús advirtió que habría hostilidad hacia la iglesia, así como hubo hostilidad hacia él. Eso debe esperarse, eso es inevitable. Y así llega en el capítulo 4, en los primeros días de la iglesia. La iglesia ha nacido en el capítulo 2. A través del capítulo 2 y el capítulo 3, los grandes sermones de Pedro, la iglesia creció. Y para cuando llegamos al capítulo 4, versículo 4, es probable que haya al menos 20,000 personas involucradas en la primera iglesia. Los 5,000 del versículo 4 se refieren a los hombres. Además de eso, se incluirían mujeres y niños o jóvenes. Y así, la amenaza para los judíos es muy seria. Habían intentado deshacerse de Jesucristo ejecutándolo, y ahora tienen que vivir con personas yendo por todas partes proclamando que resucitó de entre los muertos y ya no es solo un puñado. Probablemente hay entre 10,000 y 20,000 de ellos haciendo esto en Jerusalén. Así que tienen miedo. Y naturalmente surge la oposición, tanto política como religiosa. Ahora, el evento que desencadenó la persecución está registrado en el capítulo 3. Recordará que Pedro y Juan fueron a la hora de la oración de la tarde al templo. Y al entrar por la puerta llamada La Hermosa, se encontraron con un hombre cojo que había estado cojo durante 40 años y probablemente era una figura en esa puerta en particular donde mendigaba limosnas a diario. En ese punto sanaron al hombre, él se levantó y saltó por todas partes alabando a Dios y tal cosa trajo a la multitud al patio. Tan sorprendente fue el milagro y tan familiar era el hombre que todos se reunieron alrededor y Pedro y Juan subieron al pórtico de Salomón y con el hombre parado entre ellos, Pedro predicó un gran sermón sobre Cristo. Anunció que su Mesías era Jesús de Nazaret, que habían rechazado a su propio Mesías y lo habían ejecutado y los acusó por eso y luego les ofreció salvación a través de la gracia de Dios. Ahora, como resultado de esto, muchos creyeron y el número llegó a ser alrededor de 5,000 hombres, como vemos en el versículo 4. En respuesta a este sermón y al crecimiento de esta nueva fe en este Jesús, surgió un tremendo antagonismo por parte de los líderes de Israel. Y en el capítulo 4, eso estalla. Y progresa para que sea más severo a medida que avanzamos en los hechos, tal como sucedió en el caso de Jesús. Ahora, la persecución en los hechos toma la forma de abuso físico. Aunque al principio hay algunas amenazas en esta persecución, finalmente se convierte en abuso personal. Y en la mayoría de los casos podemos decir, bueno, eso realmente no se relaciona muy bien conmigo porque no tenemos ese tipo de persecución. Bueno, no estoy seguro de que no lo tendríamos si no confrontáramos al mundo de la misma manera en la que ellos lo hicieron. Pero aparte de eso, creo que Satanás es lo suficientemente sutil como para saber que, como dijimos la última vez, el tipo de persecución que afecta a su ego, al de usted puede ser más severa que el que afecta a su cuerpo. El tipo que le golpea en el área del estatus, o la aceptación, o la soberbia, o que lo hace usted temer perder su reputación o su posición en la comunidad, puede ser la más sutil y devastadora de todos. Creo que los cristianos tienden a menospreciar su testimonio y a retroceder a la hora de mencionar a Cristo como deberían, debido al miedo a que alguien no los acepte, o el miedo de ser excluidos de su sociedad, o el miedo de ser despedidos de su trabajo, o el miedo a ser excluidos de una comunidad de personas a las que les gustaría pertenecer, o el miedo a ser ignorados como algún tipo de extraño. Creo que caemos presa a las tentaciones y persecuciones en el área del ego y la aceptación y la soberbia más que cualquier otra cosa. Y si soy honesto al examinar mi propio corazón, creo que eso es lo que me afecta. Ahora, han habido varias ocasiones en las que el abuso físico ha sido una reacción en términos de predicar a Cristo, y eso no tuvo un efecto negativo en absoluto, tuvo un efecto positivo, pero hay momentos en los que temí mencionar el nombre de Cristo porque tengo miedo de ser un marginado, o ser menospreciado, o ser rechazado, o ser considerado algún tipo de individuo extraño, o un fanático religioso, o un bicho raro, lo que sea. Pero de una forma u otra, un cristiano que realmente confronta al mundo va a recibir alguna reacción del mundo, y entramos en eso un poco la última vez. En 2 Timoteo 3:12 tomamos una clave a partir de eso, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es simplemente un hecho conocido, revelado en la palabra de Dios repetidamente, que si usted vive para Cristo enfrente al mundo, va a recibir algunas críticas. Eso tiene que suceder porque está yendo en contra del sistema. No puede ser suave. El apóstol Pablo reconoce esto y en Filipenses 1:29 él dice esto. Ahora escuche. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Eso es parte de ser cristiano. Eso no es un elemento extraño en la vida cristiana. Esa es una respuesta natural para el cristiano que realmente vive su cristianismo en el mundo. Y él dice en el versículo 30, tenéis el mismo conflicto que veis en mí, que oís que hay en mí. Si usted está haciendo lo que yo estoy haciendo, entonces el sufrimiento es parte de eso. Y así cuando usted le dice a alguien debería sufrir por amor a Cristo, eso no significa salir corriendo y usted sabe hacer algo masoquista, golpearse la cabeza con un martillo o algo así, para que pueda simplemente significa si confrontas al mundo como yo lo hago, Pablo está diciendo, vas a recibir lo que yo recibí cuando lo hice. Es la medida de su compromiso, ¿lo ve? Ahora, como vimos la última vez, la persecución comienza en la primera parte del capítulo 4. Pero la gran instrucción que queremos analizar está en los versículos 5 al 31, porque esto nos brinda principios para manejar la persecución. Y esto es lo que comenzamos a estudiar la última vez. Pero déjeme tan solo comenzar dándole una especie de pequeña imagen de la persecución que tal vez nunca haya visto antes. Si se maneja correctamente, ahora, atención, si se maneja correctamente, la persecución es una experiencia bendita, es una experiencia maravillosa. Es un positivo, no negativo, le voy a mostrar a qué me refiero. Ve a Santiago. Capítulo 1. Para empezar, y solo tomaremos un par de puntos allí. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando tiene problemas, ya sea persecución o lo que sea, considérelo un gran gozo. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Dios tiene un plan. Quiere hacerlo usted paciente. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte nada. No evite la persecución, no se aleje de ella, porque en ella Dios va a llevarlo a la madurez. Permite que tenga su obra perfeccionadora, ¿lo ve? En su vida, Dios tiene un deseo, y su deseo es llevarlo a la madurez. Eso es muy claro, el plan de Dios es que sea perfeccionado o sea hecho maduro. Y realmente hay dos cosas que lo llevan a la madurez. La primera es la palabra de Dios. 1 Pedro 2:2, esto es lo que lo hace usted crecer. Pero la segunda, las pruebas. Y dentro del área de las pruebas, la persecución, el sufrimiento, los problemas, lo que sea, estas dos cosas lo llevan a la madurez. Y, por lo tanto, debe permitir que la persecución sea parte del proceso del crecimiento espiritual. Entonces, si va a crecer, usted va a tener que enfrentarse al mundo y ser perseguido. Eso es parte de crecer. Usted no huye de eso, lo acepta. Versículo 12, bienaventurado, el varón que soporta la tentación o prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, ¿qué aprendemos de Santiago? Aprendemos que la persecución en primer lugar trae madurez, la persecución en segundo lugar trae recompensa. Madurez y recompensa. Ahora, quiero que escuche a Pedro. Pedro sabe mucho sobre la persecución. En 1 Pedro 2:20, escucha esto, es interesante. Porque, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. En otras palabras, ya sabes, si está siendo castigado por sus pecados, eso no es persecución. Eso es castigo por sus pecados. No hay gloria en eso. Pero si haciéndolo bueno sirve a Dios y por eso padecéis, lo soportáis con paciencia, esto es agradable delante de Dios. Versículo 21. Porque para esto fuisteis llamados. Fue llamado a sufrir. Ahora algunas personas lo han torcido todo. Y hay algunas personas que se han preocupado por hacerse sufrir a sí mismas. Hay un cierto orden de la Iglesia Católica, por ejemplo. Conocí un hombre en ese orden, de esa orden, que deseaba sufrir. Por lo tanto, este hombre lleva alrededor de su cintura un cinturón en el que tienen insertados clavos afilados y puntiagudos. Lo usa todo el tiempo porque no entiende lo que significa sufrir. Él piensa que sufrir en sí mismo es redentor. Y hay otras personas en Europa, y las ha visto en la televisión en ciertos periodos de tiempo, llamados flagelantes, que van por las calles y con cuerdas llenas de trozos de vidrio se golpean hasta que les sale sangre. Y hacen esto en el nombre de Jesucristo porque ellos están pensando que deben sufrir. Pero mire, ellos están sufriendo por un esfuerzo masoquista de sufrir, no como resultado de enfrentar al mundo con la verdad del Evangelio y obtener la reacción que Dios ha prometido que va a suceder de manera natural. Mire, sufrir independientemente de proclamar a Cristo es ridículo. Algunas personas dicen, bueno, mi esposo es mi sufrimiento. Bueno, llevo mi cruz, es mi hijo. Esa no es su cruz. Ese puede ser uno de los problemas. Pero sufrir por Cristo es recibir la respuesta del mundo a una proclamación abierta de Jesús a través de su vida y sus palabras. Y ese es el único tipo de sufrimiento que agrada a Dios. El tipo que viene como resultado, en términos de persecución, que viene como resultado de su vida activa, agresiva, piadosa en Cristo Jesús que enfrenta al mundo. Y eso es exactamente lo que Pedro está diciendo. A esto fuisteis llamados, pero sufrir aparte de ese tipo de vida no tiene ningún significado en términos de persecución. Ahora ve el capítulo 4 de 1 de Pedro, versículo 13. Ahora aquí está su actitud en la persecución. Pero regocijaos, ¿no es eso maravilloso? En el versículo 12 él dice, no piensen que es algo extraño cuando venga una prueba ardiente. Regocijaos en la medida en que participáis de los sufrimientos de Cristo para que cuando se revele su gloria también os regocijéis con gran gozo, porque si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre vosotros. ¿No es maravilloso ser perseguido? El Espíritu de gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre usted. La gloria está conectada con la persecución. ¿Quiere realmente experimentar la gloria? La persecución la trae. Atrás en el capítulo 1, él dijo, la gloria del hombre se desvanece como una flor del campo. Si se coloca en una cultura y trata de acomodarse a la cultura y a la sociedad, puede conseguir un poco de gloria temporal, pero se desvanecerá como la hierba. Pero si se adapta a Jesucristo, confronta al mundo con su mensaje, proclama audazmente a Jesucristo y puede recibir críticas del mundo, pero obtiene la gloria de Dios. Y entonces él simplemente dice, si sufres, eres bienaventurado porque la gloria está involucrada. En el versículo 16, pero si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios. Entonces, ¿qué aprendemos? La persecución es maravillosa. Trae crecimiento, trae gloria, trae gozo y trae recompensa. Es fantástica. Y le advertí con lo que dije antes, que eso no significa que sale corriendo y sufre, y luego dice, vaya, estoy acumulando puntos con Dios, me estoy castigando. No. Algo más que Pedro dice en 1 Pedro 5:10. Y después que hayáis sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, ahí está la gloria, nuevamente conectada con el sufrimiento. A lo largo de Pedro, él conecta la gloria con el sufrimiento, porque primero el sufrimiento, luego la gloria. Después que hayáis sufrido por un poco de tiempo, él os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quieres ser perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido? ¿Cómo lo vas a lograr? Dilo, sufriendo. Eso es difícil de decir, ¿verdad? Eso es parte del crecimiento, ¿lo ven? Eso es parte del crecimiento, eso es parte de llegar a donde Dios quiere que usted esté. Y como dije, no es masoquista, es la proclamación de Cristo mediante su vida y sus palabras lo que provoca una reacción en el mundo por parte de Satanás y usted lo recibe. Sin embargo, no hay nada negativo al respecto, ¿lo ve? No hay nada negativo en absoluto acerca del sufrimiento, es completamente positivo de principio a fin. Dice, bueno, me asusto allá afuera, ¿qué pasa si salgo y el Señor me abandona? Eso nunca sucederá. Le voy a leer, usted conoce ese pasaje, Romanos 8:35, dice esto. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O qué? ¿Persecución? No. Él dice en el siguiente versículo, como está escrito, por tu causa somos entregados a la muerte todo el día. Somos prescindibles, somos considerados como ovejas destinadas al matadero, pero en todas estas cosas somos más que, vencedores. Eso es victoria, ¿lo ve? Digo, enfrentar la persecución es una experiencia maravillosa, fantástica, es crecimiento, es gloria, es gozo, recompensa, es conquista, es todas esas cosas. Escuche la actitud de Pablo. 2 Corintios 12:9. Y aquí él está diciendo en cierta manera, Señor, tengo un aguijón en la carne y Satanás me azota con él y podría ser posible deshacerme de ella, si así lo desea, Señor. Pero él dice en el versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me gusta que seas débil, Pablo, porque entonces te apoyas en mí. Luego dice esto, por tanto, de buena gana me gloriaré, ahí está esa palabra de nuevo, en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Ahora escucha esto, esta es una declaración que es extraña, aparte de lo que estamos diciendo. Por tanto, me deleito en las debilidades, en los insultos, en las necesidades, en las persecuciones. Dice, usted realmente disfruta de sus persecuciones. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces ¿soy qué? Fuerte. Como puede ver, cuando soy perseguido, me apoyo en Jesús. Dios nos libre de una vida plácida en la que nunca seamos perseguidos, porque entonces podemos arreglárnoslas solos. Pero cuando las cosas se ponen realmente difíciles y somos débiles, y somos incapaces y no podemos hacerlo, es entonces cuando nos apoyamos en Él. Y así oramos para que Dios nos traiga pruebas y Dios nos traiga persecuciones para que nuestra debilidad, su poder, sea perfeccionado. Y entonces, como puede ver, todo esto, la persecución, es algo útil, nunca es algo negativo. Pablo dijo, y esto es bueno, en Filipenses 2:17, le voy a dar dos cosas más que él dijo y luego simplemente continuamos a partir de aquí. 2:17. Sí, y él dice, si soy derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y me gozo con todos vosotros. Eso es fantástico. Ahora, Pablo no sufrió por su propio bien y era salvo. Podría haber agarrado sus pergaminos, los hubiera metido bajo el brazo y se hubiera ido a las colinas, ¿verdad? Claro. Digo, podría haber dicho, miren, yo no necesito hacer esto, no necesito ir a un pueblo para que me apedreen con piedras, usted entiende. Él podría haber dicho, yo no necesito esto, soy salvo. Digo, sé cómo es la vida llena del Espíritu, no tengo que hacer esto, pero él dijo, miren, si puedo ser ofrecido por su gozo, me gozo en hacerlo. Si mi vida es un sacrificio, si tengo que morir para alcanzarlos, hombre, eso es grandioso. Y Pablo consideraba la persecución una bendición porque estaba siendo perseguido para que otros pudieran oír acerca de Jesús. Él iba al pueblo y predicaba a Jesús. La gente se salvaba y lo metían en la cárcel y él decía, miren, ¿sabes algo? Me metieron en la cárcel por predicar a Jesús. La gente se salvó. ¿Por qué no hago más de esto? Porque como puede ver, su vida era prescindible. Ese es todo el punto. Como cristiano, como dijimos la última vez, su vida es prescindible. Usted puede gastar su vida en alguien más. Y si muere haciéndolo, qué bendición si ha llevado a alguien a Cristo. Somos prescindibles. Tenemos que ver la persecución como una oportunidad para sufrir por el bien de alguien más. ¿Sabe? Puede que tenga la oportunidad de predicar a Jesús o hablar de Jesús en algún lugar y se queda callado para proteger su ego y debido a eso alguien no escuchará el mensaje de Jesucristo. Y por lo tanto, al considerar su propia soberbia, su propio estatus y su propia comodidad egoísta por encima de la salvación de esa persona, ¿verdad? ¿Verdad? Mire, solo cuando reconoce que usted es prescindible y que usted, al igual que el apóstol Pablo, dice, me voy a sacrificar por ti. Eso es cuando usted entiende la bendición de la persecución. No es porque usted obtiene algún gozo intrínseco en el sufrimiento, es porque sabe que está sufriendo en primer lugar para que alguien más pueda conocer a Jesús. Eso es una bendición. Escuche, hay una segunda razón por la que Pablo sufrió, y esto es hermoso. Colosenses 1:24, este versículo confunde a mucha gente y le resulta difícil entenderlo. No es realmente tan difícil. Permítame ver si puedo explicárselo un poco. Colosenses 1:24. Aquí hay otra forma en que Pablo veía su sufrimiento. Esto es hermoso. Él dice, yo Pablo, versículo 23, él está hablando de sí mismo. Soy hecho ministro y luego continúa. Quien ahora me regocijo en mis sufrimientos, ¿cuáles son las siguientes dos palabras? Por vosotros, ¿lo ve? Pero lo primero es que no estoy haciendo esto para mí, es para ustedes, soy prescindible. Y este es el punto primordial de la vida de Pablo. Si vivo, vivo para el Señor. Si muero, muero para el Señor. Entonces, si vivo, muero, soy del Señor y es por ustedes. Pero él dice esto. Me regocijo en mis sufrimientos por ustedes. Y aquí hay una segunda cosa que amaba de sus sufrimientos. completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por amor a su cuerpo que es la iglesia. Ahora, aquí está diciendo dos cosas. En primer lugar, lo hago por ustedes. Sufro por su bienestar, por su bienestar, por su bienestar. Pero en segundo lugar, tengo la maravillosa oportunidad de completar en mi carne las aflicciones que están destinadas a Cristo. Ahora, observe lo que quiere decir con esto. Es un pensamiento hermoso. Desde que el mundo comenzó a perseguir a Jesús, no han dejado de hacerlo. Hoy en día el mundo todavía odia a Jesús. ¿Y sabe qué es lo que el mundo odia de usted y de mí? No somos nosotros, es a Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando somos perseguidos, ¿a quién es realmente a quien están persiguiendo? Es a Jesucristo. Ni siquiera nos conocen. Digo, puedo entrar en algún lugar y proclamar a Jesús por todas partes y podrán atacarme y no entienden que personalmente yo soy una buena persona. ¿Sabe? No soy tan malo, no soy un belicista, no soy un asesino, no estoy allí para agredir a nadie, pero se enfurecen y pueden atacarme y no tienen absolutamente nada que ver conmigo. ¿A quién están persiguiendo? Es a Jesús. Y como puede ver, desde que el mundo comenzó, finalmente llegaron tan lejos que mataron a Jesús, pero eso no lo detuvo de todos modos. Todavía están tratando de matarlo una y otra vez y otra vez. Hay personas en este mundo, y siempre las ha habido, que están constantemente detrás de Cristo. Todos los sistemas falsos en el mundo están detrás de Cristo, persiguiendo a Cristo. Y cuando cualquier cristiano, parado realmente en el lugar de Jesucristo, es perseguido, él realmente está recibiendo lo que es dirigido contra Jesús, pero Jesús ya no está aquí para recibirlo, así que lo recibimos en su lugar, ¿verdad? Eso es exactamente lo que está diciendo. Yo completo lo que aún queda de las aflicciones destinadas a Cristo. ¿No ve? En otras palabras, en mi cuerpo llevo, Gálatas 6, las marcas ¿de quién? De Jesús. Estas no son para Pablo, ¿son para quién? Mire, la gente todavía está tratando de matar a Jesús, todavía está tratando de deshacerse de Jesús. Y como ya no está aquí, aquellos que ocupan su lugar son los que lo reciben. Y así Pablo dice, ¿saben algo? La persecución es maravillosa porque después de que mi Señor sufrió tanto por mí, ¿puedo hacer menos que sufrir un poco por Él? Digo, Él soportó todo mi reproche. ¿Puedo soportar un poco del suyo? Digo, Él murió y proporcionó todo eso para mí. ¿Puedo recibir algunas de las flechas destinadas a Él? Él soportó porque era necesario para hacer una bendición para la iglesia y para soportar. Y en segundo lugar, porque le encantaba el hecho de que lo que estaba sufriendo estaba destinado a Jesús. ¿Sabe? Creo que hay algunas personas en su vida por las que usted podría sufrir. A menudo he pensado eso y probablemente usted también, que si uno de sus hijos enfrentara algo extremadamente doloroso, podría haber pensado para usted mismo, ¿sabes? Habría enfrentado eso por ellos. Ojalá me hubiera pasado a mí. ¿Alguna vez ha pensado eso? ¿Algún dolor y angustia que alguien enfrentó y pensó porque los amaba tanto? Ojalá me hubiera pasado a mí y no a ellos. No dice usted eso de muchas personas, ¿verdad? Pero sí de las que usted ama profundamente. Ahora, eso es cuánto amaba Pablo a Jesús. Él dijo, ¿sabes qué? Voy a recibirlo todo por Jesús. Si Él puede estar allá arriba en gloria recibiendo lo que se merece, me quedaré aquí abajo y lo voy a recibir. Llenaré en mi cuerpo las aflicciones destinadas a Jesús. Así que la persecución es algo bueno. Es bueno. Porque, como dice Pablo, se nos permite el privilegio maravilloso de recibir las flechas de Satanás destinadas a Jesús. Así que, en este sentido, todos los creyentes verdaderos que viven piadosamente ocupan el lugar de Jesucristo y reciben las aflicciones que están destinadas a Él. Eso es lo que significa Marcos 13:13, cuando dice que Jesús dijo, «Seréis aborrecidos por todos los hombres por causa de mí». ¿Ve? No es porque los odian a ustedes, sino porque me odian a mí. En ustedes, 2 Corintios 1:5, Pablo dijo, las aflicciones de Cristo abundan en nosotros. ¿Ve? Lo que el mundo había destinado para Él llegó a nosotros. Él dice, siempre llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús. ¿Lo ve? El mundo siempre está tratando de matar a Jesús y no pueden llegar a Él y siguen llegando a mí. Siempre llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús. ¡Qué testimonio tan tremendo! Estoy afuera enfrentándome constantemente al mundo, cara a cara con el mundo, y soy tan representante de Cristo que sigo recibiendo lo que ellos quieren para Él. Y Él dice, ¡oh, qué gozo! Incluso oro más en Filipenses 3:10, ¡oh, que pueda conocerlo! Y la comunión de sus, ¿qué? De sus padecimientos. Tengo la oportunidad de compartir lo que le corresponde sufrir. Mire, eso es gran gozo. Así que para el cristiano la persecución es algo maravilloso. Produce crecimiento, produce gloria, produce recompensa, produce gozo, produce bendición, produce salvación y aliento para aquellos a quienes alcanzamos. y produce el privilegio de identificarse con Jesucristo, de llenar las aflicciones que están destinadas a Él. Ahora, tal vez no ame suficiente a Jesús como para querer hacer eso, pero Pablo sí, y también Pedro y Juan. Y aquí, conforme vemos Hechos capítulo 4, vemos este tipo de espíritu. Y aquí vamos a encontrar, esa es la introducción, ahora llego al sermón. Usted dice, hombre, MacArthur, nunca pensé en la persecución de esa manera. Lo sé, esa es la forma de pensar en ellos. Sin embargo, esa es la única forma. Y si realmente vive piadosamente en el mundo y se enfrenta al mundo, va a tener la maravillosa oportunidad de ser perseguido y de que todas estas bendiciones se cumplan. Pero la belleza de este pasaje ahora, entendiendo que la persecución comenzó, fue cómo la manejaron. Ya hay 7 principios para manejar la persecución. La semana pasada vimos los primeros 3. Y aquí veremos el resto. Repasando brevemente, 7 principios sobre cómo manejar la persecución. Ahora, ellos lo entendieron, Pedro y Juan lo entendieron, y eso es lo que hicieron. Principio número 1, tienen un bosquejo en su boletín que hemos cambiado un poco desde la semana pasada, así que tal vez quiera seguirlo. Principio número 1 para manejar la persecución, sea sumiso a ella. Recuerde que desde el principio del capítulo 4 hasta el versículo 7, hasta cuando se sentaron en medio del salón de la piedra tallada donde se reunió el Sanedrín, no se habían resistido en absoluto, simplemente habían seguido voluntariamente. Y no eran cobardes, no tenían miedo, eran sumisos, decían esto en sus mentes. Dios nos ha traído hasta aquí, Él debe tener alguna razón. Veamos qué va a hacer. Y ellos no lucharon contra ello. Cuando vino la persecución, se sometieron voluntariamente a ella. Usted nunca escucha a Pablo haciendo otra cosa que eso. En la cárcel de Filipos, cuando la cárcel empezó a derrumbarse por el terremoto que hizo él, dijo, por fin somos libres. Oh, no, no lo hizo, simplemente se quedó allí. Él se sometió porque sabía que Dios tiene un propósito y fue bueno que se quedara también. Dios no había terminado con lo que quería hacer en ese lugar. Pero como puede ver, ellos fueron sumisos. Cada vez que Dios lo lleva a usted a una situación de persecución, quédese y vea lo que Dios va a hacer. No luche contra eso. Sea sumiso. Ese es el principio número 1 y entramos en ello en detalle. Recuerda que Pablo y Silas se quedaron en la cárcel de Filipos y podrían haber escapado, podrían haber salido allí rápidamente, pero se quedaron. ¿Y quién se salvó? El carcelero y toda su familia. Ahora, ¿sabe? La clave para la salvación de ese carcelero, aparte de la teología, la clave circunstancial para la salvación del carcelero fue la persecución, ¿verdad? Fueron perseguidos, los arrojaron en la cárcel, estaban disfrutando, cantando canciones allí, el lugar se estremeció, todo el mundo estaba en pánico, el hombre iba a caer sobre su espada, Pablo presentó a él y a toda su familia, a Jesús, y todo sucedió debido a la persecución. Una vez más, un ejemplo clásico de Satanás haciendo lo mejor que puede y siendo vencido por Dios. El segundo principio que vimos la semana pasada, no solo someterse a la persecución, sino también estar lleno del Espíritu, ser lleno del Espíritu. Versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu, cuando usted esté en una situación como esa, tiene que depender de algún poder que no sea el suyo. Y así él se dio al Espíritu de Dios, él y Juan, y eso fue una victoria en sí mismo, justo ahí. No intentaron manejarlo con su propia fuerza y desarrollar sus propias técnicas y ser ingeniosos. Se sometieron al Espíritu. El tercer principio, úselo audazmente como una oportunidad para presentar a Cristo. Y esta dinámica, se encontraron en esta situación y vieron una puerta abierta para presentar a Cristo justo en medio de una persecución, y hubiera sido tan fácil decir, vaya, estoy asustado y tal vez nunca salgamos de esto, ve. Y realmente no tenía ningún precedente histórico como iglesia tampoco. Esto era algo completamente nuevo. Y podrían haber entrado en pánico en ese momento y simplemente haberse desvanecido y callarse, pero no lo hicieron y podrían haber diluido su mensaje. Y como les dije la semana pasada, podrían haber salido con algunas pequeñas pláticas religiosas que hubieran sido inofensivas para cualquiera y simplemente acomodarse suavemente, pero no ellos. Lo utilizaron como una oportunidad para presentar a Cristo. Jesús les había dicho, quiero que vayan a todo el mundo a predicar el Evangelio. ¿A quién? Toda criatura. Y aquí había algunas todas criaturas sentadas justo allí. Podrían haber tenido un gran letrero en ellos, Sanedrín. Hombre, eso no los hacía no toda criatura. Y entonces Pedro y Juan dicen, oigan, estamos aquí, tenemos que hacerlo. Pedro se fue. En los versículos 8 al 13, él predica a Jesús. Incluso los acusa de haberlo crucificado. Y luego en el versículo 12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo dice claramente. Él dice, hombres, esta es la única esperanza, es Jesús. Este hombre fue sanado por Jesús físicamente y ustedes serán sanados por él espiritualmente o no serán sanados en absoluto. Ningún otro nombre, excepto Jesús. Y así son audaces, una audacia increíble frente a la persecución y ante el Sanedrín, el tribunal más alto de Israel. Así es como se maneja la persecución. Sea sumiso, sea lleno del Espíritu. Úselo audazmente como una oportunidad. Ahora, ¿cuál fue el efecto de esto? Ve el versículo 13 y nos adentraremos en nuestro estudio de esta mañana en términos de este texto. Cuando vieron la valentía de Pedro y Juan y se dieron cuenta de que eran iletrados y del vulgo, lo cual significa que no estaban educados en las escuelas rabínicas, no estaban versados en la teología judía prevaleciente, y la palabra iletrado significa que eran aficionados en lugar de profesionales. Vieron que eran aficionados y letrados, se maravillaron, se sorprendieron. Digo, ¿cómo se explica que dos aficionados analfabetas manejen una disputa con el Tribunal Supremo Judío y salgan victoriosos? Y se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. ¿Ve? Solo se suponía que los doctores en filosofía podían manejar estos asuntos más difíciles, pero estos dos tipos tenían tanta seguridad y confianza audaz que los dejaron sorprendidos. Y la audacia es increíble frente a la muerte potencial. Y dice en el versículo 13, me encanta esto, se dieron cuenta de que habían estado con Jesús. Ahora, no voy a espiritualizar eso porque no creo que necesita ser espiritualizado. No es algo etéreo y nebuloso, simplemente significa esto. Seguían recordando que estos hombres habían estado asociados con Jesús. Y lo que les recordaba eso era el hecho de que estaban haciendo lo que Él hizo. Porque era exactamente lo que Jesús hizo, lo que ellos estaban haciendo. ¿Qué quiero decir? Solo esto. Lo que sorprendió a los judíos acerca de Jesús fue esto. Él les enseñaba cómo, quién tiene qué. Autoridad. Y nunca había estado en las escuelas rabínicas. No fue a la escuela correcta. De hecho, salió de ese lugar despreciable, Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? No solo eso. Él era un amateur, un aficionado. No era uno de los profesionales. Él enseñaba como alguien que tenía autoridad. Bueno, ¿qué pasó? No solo eso, ¿qué más hicieron Pedro y Juan? ¿Terminaron aquí? ¿No habían hecho un milagro? ¿Y qué hacía Jesús siempre? Milagros. Otra cosa que Pedro y Juan habían hecho también, está en el versículo 11, manejar el Antiguo Testamento. Y Jesús era el maestro en manejar el Antiguo Testamento y aplicarlo. Y ellos habían hecho lo mismo tan magistralmente como Jesús lo hizo, porque lo hicieron directamente bajo la inspiración del Espíritu Santo. Eran como Jesús en el hecho número 1, de que tenían autoridad. Número 2, que hacían milagros. Y número 3, que interpretaron el Antiguo Testamento. Eran como Jesús. Y decían, hombre, es obvio que estos hombres han estado con Jesús. Aquí vamos de nuevo, tenemos el mismo problema una vez más. Nadie podía igualar a Jesús en persona, pero ellos eran iguales a Jesús en los milagros y el mensaje, porque era Él hablando a través de ellos. Y así se fijaron en ellos que habían estado con Jesús, porque tenían el mismo patrón que Él tenía, y se maravillaron. Y luego eso nos lleva a la cuarta característica en el manejo de la persecución. Ser obediente a Dios a cualquier costo. Versículos 14 al 22. Ser obediente a Dios a cualquier costo en esta narrativa simple. Verá lo obedientes que son. Versículo 14. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no pueden decir nada en su contra. Bueno, ¿qué va a decir? El tipo ha estado cojo durante 40 años. De repente está saltando, divirtiéndose mucho. Y está de pie allí y todo parece estar en perfecto orden. Ya sabe, sus piernas están funcionando de maravilla. Y si leo mi Biblia correctamente, he estado de pie al menos 3 horas. Ahora, si no he estado de pie en 40 años, estar de pie durante 3 horas está bastante bien. Y todavía está aferrado a Pedro y Juan. Todavía no se han deshecho de él. No es que quisieran, pero él se aferra. Y así lo que sucede es que dice en el versículo 14, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Supongo que no. ¿Qué va a decir? Realmente no tenía ningún argumento. Es un problema difícil. ¿Qué vas a hacer? Pero es interesante que aunque no pudieron discutir al respecto y no pudieron negarlo, tampoco lo aceptaron. Esta es la ceguera del pecado. Aquí estaban cara a cara con la verdad, con el poder, con todas estas cosas, y ciegamente tenían los ojos cerrados. Y Juan 3:19 nos dice simplemente eso. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son malas y no quieren venir a la luz, porque si vienen a la luz, sus obras serán reprobadas. Así que conocen la verdad, pero evitan la verdad. Y Jesús lo dijo claramente en Juan 8 cuando dijo esto. Vosotros sois de vuestro padre, ¿qué? El diablo. Y desde el principio le ha sido mentiroso. Y así, porque yo hablo la verdad, ¿no entendéis? Ahora, si hablara mentiras, me entenderíais claramente. Y así conocen la verdad, pero la rechazan. Hombre, esa es la característica de la incredulidad. Frente a la evidencia absoluta, la rechazan. La gente dice, bueno, sí, yo voy a creer si Dios hace un truco. Hace un truco, Dios, y voy a creer, hace un milagro. Usted escucha eso todo el tiempo. Si hay un Dios, ¿por qué no hace un milagro? Escuchen el caso de Lázaro, recuerda. Y el hombre rico dijo, quiero ir a casa y decirle a mis hermanos. Y se le dijo, si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerían si uno resucitara de los muertos. ¿Y sabe algo? Alguien resucitó de entre los muertos y ellos no creen. No es un milagro. Lo que lleva a la gente a creer es ese quebrantamiento de espíritu, esa convicción de pecado y el conocimiento de la verdad. Ahora, un milagro puede tener un papel en ello como señal, pero los milagros por sí solos no lo logran. Tienen un uso muy limitado, incluso en la vida de Cristo. Y así simplemente no hacen nada positivo al respecto, van a descubrir qué hacer de manera negativa. Versículo 15. Cuando les ordenaron que se apartaran del concilio, enviaron a Pedro, Juan y al hombre afuera. Tuvieron una reunión de comité, conferenciaron entre ellos, tuvieron una junta entre ellos diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Ahora, esa es una pregunta torpe para comenzar. ¿Qué habían hecho ellos para merecer que les hicieran algo? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque, de hecho, se ha hecho un milagro notable por ellos, es manifiesto a todos los que habitan en Jerusalén y no podemos negarlo. Ahora, si eso no les da a usted una idea de la situación terrible de la oscuridad, de su incredulidad, tenían un milagro que era obvio, no podían negarlo, no había forma de que lo pudieran hacer a un lado, sin embargo, estaban decididos a rechazarlo y deshacerse de estas personas. Ahora, esa es la naturaleza de la incredulidad, en su forma más dura. Y entonces, tienen que tener una reunión sobre qué hacer con estas personas. Digo, no tenía ninguna ley en contra de hacer milagros y tampoco tenía ninguna ley en contra de las buenas acciones. Y Pedro y Juan ahora eran héroes populares, ya sabe. Digo, habían sanado un hombre y así que todo habría sido desastroso para el Departamento de Relaciones Públicas del Sanedrín si hubieran llevado a cabo algún trato y castigo para Pedro y Juan porque eran héroes. Así que tuvieron que encontrar un compromiso sin provocar una reacción entre la gente y aquí está su decisión, versículo 17. Pero para que no se difunda más entre el pueblo, amenacémoslos. Dicen, vamos a presionarlos con esta autoridad y que no hablen más a nadie en este nombre. Y todos decidieron, sí, haremos eso. Así que los trajeron, versículo 18, y los llamaron. Y les ordenaron que no hablaran en absoluto ni enseñaran en el nombre de Jesús. Eso es todo. No hablen y no enseñen en el nombre de Jesús. Les ordenan que nunca mencionen a Jesús de nuevo. Y estoy seguro de que lo hicieron con toda su autoridad respaldando esto. ¿No es interesante que a la primera iglesia se le haya ordenado que se callara y a la iglesia moderna se le haya ordenado que hable? Hombre, estamos muy lejos, no estoy seguro en qué dirección. Así que desesperadamente querían deshacerse del nombre de Jesús. ¿Sabe? Todavía no pueden deshacerse del nombre de Jesús, ¿sabe? Es algo tan extraño, pero pensaron que podían deshacerse de él cuando lo mataron, pero no lo lograron. Ahora hay 20,000 personas corriendo por toda Jerusalén proclamándolo. Y solo empeoró. Y sabe, incluso hoy, cuando estuve en Israel, lo que más me impactó, creo, lo más claro que pude ver en términos de identificar ciertamente ciertos factores, lo que me abrumó diariamente fue que justo en medio del judaísmo que rechaza a Jesús, están todas las cosas que se relacionan con Jesús. Digo, solo piense cuánto más fácil hubiera sido si Jesús hubiera sido una persona china y simplemente se hubiera despejado el camino, por supuesto, entonces no habría comenzado el conflicto. Pero solo imagine tener que vivir en Israel y un autobús tras otro de peregrinos que vienen a ver los lugares donde estuvo Jesús. Ahí va otro. Están por todas partes. Y todos están llevando consigo pequeños testamentos de madera, de olivo y pequeños símbolos de Jesús. Y donde quiera que vaya, en medio de Israel, hay iglesias con cruces y Jesús por todas partes. No pueden deshacerse de Jesús, no importa cuánto lo intenten. No pueden. Y aquí esperan haberse deshecho de él cuando lo mataron y ahora esperan poder deshacerse de él callando a Pedro y a Juan. ¿Se da cuenta de que si los hubieran callado en este punto, la historia de la iglesia hubiera sido totalmente diferente? ¡Qué desastre! Digo, todo se redujo en este punto a dos hombres que realmente eran los elegidos. Me alegra mucho que fueron fieles. Entonces dijeron, no les permitimos hablar. Y la palabra que usan para hablar allí en los versículos 18 y 19 es una palabra griega inusual utilizada solo en otro lugar en el Nuevo Testamento. Significa hablar públicamente, hablar en voz alta, hablar en público. Así que prohibieron la predicación. No más predicación sobre Jesús. Y lo hicieron con toda su autoridad y esperaban que esto los callara. Pero no fue así. Pedro y Juan reconocieron una autoridad superior. Jesús había dicho ir por todo el mundo y que predicar el Evangelio a toda criatura. Así que, ya sabes, si hubieran sido como yo y yo como la mayoría de nosotros, probablemente habrían dicho, ahora, mira, no digamos nada, vamos a actuar con mucha calma y haremos lo que queramos, ¿ve? Pero no, ellos son tan valientes, versículo 19. Pedro y Juan le respondieron y dijeron, ahora no sé si lo tienen memorizado para poder hacerlo al unísono, pero de todos modos Pedro y Juan le respondieron y dijeron, si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes más que a Dios, vosotros juzguéis. Hombre, qué bomba es esa. Él dice, ustedes son el Tribunal Supremo de Israel, juzguen esto, aquí está la decisión. ¿Es correcto escucharlos a ustedes o a Dios? Auxilio. Si dicen, escuchen a Dios, entonces no pueden decirles nada. Si dicen, escuchen a los hombres, rechazan su fe en Dios. Están atrapados. No solo están entre la espada y la pared, sino que también se ha determinado que ellos y Dios están en extremos opuestos del mundo. Y entonces, con valentía santa, no se intimidan, no se acobardan, simplemente dicen, tenemos una autoridad superior. Dice usted, pero no dice Romanos 13, sometidos a las autoridades superiores porque están ordenadas por Dios. Claro, y creo que en regla general y en el principio general esto es absolutamente correcto. El propio Pedro, en 1 Pedro 2, incluso dice que debemos someternos al rey, a los gobernadores y a los que nos gobiernan. Pero cuando entra en conflicto con un mandamiento superior de Dios, entonces eso es diferente. Recuerda a Daniel, el rey dijo, no orarás, eso es un nuevo edicto que hizo Daniel, oró. Alguien puede venir y decir, no leerás la Biblia, pero la Biblia dice que debe ser leída. Alguien va a venir y le va a prohibir a usted proclamar a Jesús, pero Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Alguien puede venir y ordenarle que haga algo que está mal, en contra de la aclaración directa de Dios y la palabra de Dios. No lo haga. Mire, llega un punto en el que debe ser obediente a Dios. Pedro y Juan sabían que debían someterse a la autoridad. Los cristianos deberían ser los ciudadanos más ejemplares posibles. Pero al mismo tiempo, cuando se trata de violar el mandamiento de Jesucristo, es entonces cuando obedecemos a Cristo y desobedecemos al gobierno. Y no discuten, y no se molestan, y no les da mucha importancia. Simplemente dicen en el versículo 20, no podemos dejar de hablar de las cosas que hemos visto y oído. Debemos hacer lo que Dios dice. Ahora, aquí están obedientes a cualquier costo. Se dan cuenta de que son prescindibles al poner su vida en peligro, pero quieren ser obedientes. En el capítulo 5, versículo 29, dijeron lo mismo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y entonces no se quejan, no se escabullen, no se esconden, valientemente declaran a quién obedecerán. Alguien dijo que el problema con la mayoría de los cristianos es que la voz de sus vecinos es más fuerte en sus oídos que la voz de Dios. Pero no en el caso de Pedro y Juan. Ellos sabían a quién pertenecía su lealtad. ¿Sabe? Históricamente, han habido momentos importantes en la historia de la redención de Dios con Israel en los que la desobediencia ha sido importante. Y me refiero a la desobediencia a los gobiernos. En Éxodo 1:17, usted sabe, querían deshacerse de los bebés hebreos en Egipto. Así que se emitió un edicto. Pero dice en el versículo 17 del capítulo 1, las parteras temieron a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que preservaron la vida de los niños varones. ¿Sabe? Fue bueno que hicieran eso. Es algo bueno que hicieran eso. Fue bueno que desobedecieran al rey y salvaran a los niños, porque son la descendencia de la raza. Luego hubo un mandato interesante y Faraón, versículo 22, ordenó a todo su pueblo diciendo, a todo hijo que nazca lo echaréis al río. Bueno, eso es bastante bueno, dice. ¿Desobedecieron eso? Bueno, en cierta manera, echaron a Moisés al río, pero tenía un bote. ¿Lo ve? Pero desobedecieron, y no es bueno que desobedecieran porque Moisés era el instrumento elegido de Dios. Como puede ver, cada vez que surge un conflicto entre el mandato de Dios y el mandato de los hombres, ¿a quién obedecemos? Obedecemos a Dios. Y esto es todo. Puedo arrastrar esto por el Antiguo Testamento, basta con decirlo en este punto. Así que en la gran tradición de los hombres de Dios obedecieron a Dios, aunque sabían que podía significar su vida. Y me encanta en el versículo 20, porque nosotros, ¿cuál es la siguiente palabra? No podemos. Recuerda lo que dijo Pablo, ay de mí, sino que predico el Evangelio. No puedo hacer otra cosa que hablar de esto. No podemos quedarnos callados. Dijeron, tenemos que hablar de esto. Y así el Sanedrín les impone una amenaza aún mayor, tal obediencia. Será tan conveniente, ya sabe, entrar en persecución y decir, bueno, voy a obedecerte y no voy a predicar a Jesús porque me voy a someter a las autoridades. Romanos 13:1, ya sabe, estoy bien. Sabían quién era su mando superior. Versículo 21. Los amenazaron más. Entonces los dejaron ir sin encontrar cómo castigarlos por temor al pueblo. Como puede ver, todos estaban involucrados en la política, todos involucrados en el prestigio de mantener su posición. Porque todos los hombres glorificaron a Dios por lo que se había hecho. ¿Por qué? Porque el hombre tenía 40 años en quien se mostró el milagro de la sanidad. Así que tenían miedo del pueblo y así tuvieron que dejarlos ir después de haberlos amenazado seriamente. Así que vemos aquí una obediencia completa a la voluntad de Dios. Está en la persecución, pero no los quiebra. Permanecen obedientes en medio de ella. Usted nunca debe dejar de hacer lo que está haciendo solo porque lo persiguen. Sin sobornos, sin amenazas, nunca deberían domar nuestros espíritus, nunca deberían robar nuestro entusiasmo, ninguna acusación mental o física en contra nuestra, ninguna cadena que nos ate, debería hacernos violar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta la declaración de Crisóstomo, el gran cristiano de los primeros años. Él fue llamado ante el emperador romano Arcadio, y él fue amenazado con el destierro. Y él no lo hizo, había predicado a Jesús, y Arcadio dijo, si no dejas de predicar a Jesús, serás desterrado. Y esto es lo que él dijo, no puedes desterrarme, porque el mundo es la casa de mi padre. Entonces te mataré, exclamó el enfurecido emperador. No, pero no puedes, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Tus tesoros serán confiscados. Señor, eso no puede ser, mis tesoros están en el cielo, donde nadie puede entrar y robar. Entonces te voy a expulsar de los hombres y no tendrás amigos. Eso tampoco puede hacerlo, porque tengo un amigo en el cielo que ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Finalmente fue desterrado al Cáucaso, que está al borde de Armenia. Pero cuando llegó allí, él fue tan influyente por las cartas que estaban escribiendo por todo el mundo que sus enemigos decidieron desterrarlo aún más lejos, en un lugar llamado Pityus, y murió en el viaje para llegar ahí. No pudieron detenerlo. No pudieron detenerlo. Ninguna amenaza quebró su espíritu. Ninguna amenaza quebró su obediencia a Dios. Él conocía sus prioridades y así debemos ser obedientes. Obedientes. ¿Cómo enfrenta la persecución? Sea sumiso, sea lleno del Espíritu, úsela audazmente como una oportunidad y sea obediente a cualquier costo. Omito algunos pensamientos aquí, el tiempo se ha acabado. Número 5, acérquense más estrechamente. Y esto es hermoso, ve el versículo 23, y siendo soltados vinieron a los suyos, se reunieron con sus amigos. ¿Sabe? La persecución nos une. A menudo hablamos de la unidad del cuerpo, pero la persecución es un ingrediente tan importante. Si todos enfrentáramos este mundo y si todos tuviéramos que vivir en un mundo hostil y si el mundo nos persiguiera, nos uniría. ¿Sabe? A veces creo que los cristianos se enredan tanto en cosas insignificantes, ¿sabe? Y todos nos sentamos y nuestra vida cristiana se reduce a lo que vestimos para ir a la iglesia. O ya sabe, mira, ahí está la señora tal, ella ha dicho cosas terribles sobre el señor tal. Ya sabe, y vivimos en estas pequeñas cosas realmente tontas en las que nos involucramos tanto y giramos nuestras ruedas en tonterías, ¿sabe? Cuando si realmente estamos allá afuera enfrentando al mundo, recibiríamos tanta hostilidad de regreso que no tendríamos tiempo para meternos en todas esas cosas y nos uniríamos por el amor y la seguridad común del cuerpo. Si realmente confrontáramos al mundo, ahí está la clave de nuestra unidad. Nos llevaría a estar juntos. Como está ahora, no enfrentamos al mundo, así que vivimos una existencia placentera e inofensiva y no suficientes problemas como para que necesitemos a alguien más. Podemos comprar nuestra salida de nuestros problemas, ¿sabe? Porque todo está bonito. Pero ellos fueron perseguidos y se unieron más estrechamente. En el versículo 32 al 35, habla sobre el hecho de que tenían un solo corazón y una sola alma y si alguien necesitaba algo, alguien más lo proporcionaba. Lo siguiente, el sexto, esto es lo que hicieron cuando se reunieron, es bendecir al Señor. Esta es la siguiente reacción a la persecución, versículo 24. Y cuando lo oyeron, les informaron a todos los principales sacerdotes y ancianos, dice, y cuando escucharon eso, dice, cayeron sobre sus rostros y lloraron y dijeron, oh Dios, sálvanos. ¿Es eso lo que dice? No, no dice eso, dice. Elevaron su voz al Señor en unísono y dijeron, Señor, tú eres Dios. ¿No es esto maravilloso? Y tú hiciste el mar y los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Reconocen a Dios. Dios, tú estás en esto, tú lo hiciste todo, permitiste que esto sucediera. Ellos no regresaron en un estado de depresión mental, regresaron regocijándose por ser considerados dignos de sufrir por Jesús. Digo, acababan de ser llenos del Espíritu, acababan de predicar ante el Sanedrín. ¿Qué cosa más grande podría haber sucedido? Y todos podrían haber regresado con la actitud de mejor un pollo vivo que un león muerto, pero no lo hicieron. En un grupo entero de Josué y Caleb, ya sabe, creían que podían ser tomados para el Señor. Su reacción es, alabemos al Señor de cualquier manera, y están felices. Y se dirigen al Señor como Señor. La palabra griega allí es la palabra que es una palabra muy inusual para el Señor. Es una palabra que se traduce como déspota. Es el tipo más severo de dictadura. Reconocieron su esclavitud absoluta a Cristo. Señor, tú estás dirigiendo el espectáculo, y si esto es lo que quieres, genial, estamos aquí. Alabaron a Dios por su poder soberano. Estás en esto, tú hiciste el mar, tú hiciste el cielo, tú hiciste la tierra, tú nos hiciste, tú hiciste la situación, tú sabes lo que está pasando. Es asunto tuyo y vamos a entrar ahí contigo. Alabado sea el Señor. Y luego cita en el Antiguo Testamento, Salmo 2, versículo 25. Y le voy a dar la traducción de esto. Quien por el Espíritu Santo a través de la boca de tu siervo David. Esa frase debería estar ahí. Ha dicho, ¿por qué se enfurecen las naciones y los pueblos imaginan cosas vanas? Los reyes de la tierra se levantan y los gobernantes se reúnen contra el Señor y contra su Cristo. Y aquí dicen, oye, Señor, desde el Salmo 2 dijiste que el mundo perseguiría a Jesús. Regresamos al Salmo 2. Desde el Salmo 2 dijiste que el mundo mataría a Jesús. Dijiste que todas las naciones se unirán en su contra. Lo sabemos. Así que todo este asunto de la persecución, ¿sabes todo al respecto? ¿No, Señor? De verdad. Hombre, sucedió contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste o hiciste Mesías. Herodes, Pilato, las naciones de Israel se reunieron, Señor, tal como dijiste. Persecución. Pero cuando todo terminó, ve el versículo 28. Hicieron todo. ¿Qué? De tu mano. ¿Y tú y el consejo hicieron todo lo que la mano de quién? De tu mano. ¿Y el consejo de quién? Tu consejo había determinado antes que pasara. No es claro. El mundo hizo todo lo posible contra Jesús y ya estaba hecho. ¿Sabe lo que habían logrado? Habían logrado la salvación. Salmo 76:10 simplemente dice, y nos da el principio, hace que la ira de los hombres que lo lave. Y mire, se consuelan en el hecho de que Jesús fue perseguido, pero cuando su persecución terminó, a través de la muerte de él, se proporcionó la salvación para el mundo. Y una vez más, Satanás se había excedido. Y ese es exactamente el punto aquí. Ese es su consuelo. El Dios que convirtió la persecución de Jesús en salvación, ciertamente puede convertir su persecución en algo maravilloso. Ahora, mire, eso es lo que necesita reconocer cuando está siendo perseguido. Oye, Señor, ¿qué cosa maravillosa vas a hacer con esto? ¿Por qué cuando Jesús fue perseguido, tú trajiste la redención de todos los hombres? ¿Qué vas a hacer al respecto? Así que simplemente están alabando a Dios y disfrutándolo. Eso es confianza. Me acuerdo de la historia de José. Recuerda que José fue perseguido primero por sus propios hermanos. Génesis 37:8. Fue perseguido por sus propios hermanos. Recuerda, vendido como esclavo. Luego fue a Egipto y trabajó para un tal Potifar. Y fue perseguido por ellos. Y su esposa contó todo tipo de mentiras sobre José y tenía su prenda de ropa para supuestamente probarlo. Y José fue perseguido por Potifar. Lo siguiente, fue encarcelado y estuvo allí, hizo todo lo posible para ayudar a algunas personas. Recuerda la situación del copero y el panadero. Fue perseguido por ellos. No hizo nada más que ser perseguido, perseguido, perseguido. Y cuando todo terminó, no fue exaltado al lugar más alto junto con el rey de Egipto y pudo proveer todo lo que ellos necesitaban, incluso aquellos que lo persiguieron. Y el libro de Génesis termina con una declaración fantástica en el capítulo 50. Y la declaración está en el versículo 20. Pero vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Tú lo pensaste para mal. Ustedes lo pensaron para mal, Dios lo pensó para bien. Y este es el principio de estos versículos. Alaban a Dios y dicen, bendito sea el Señor, porque mire este mal que viene y que Dios puede convertir en bien. Esa es la única forma de ver la persecución. Entonces, ¿cuáles son los principios para manejar la persecución? Sea sumiso, lleno del Espíritu, úselo audazmente como una oportunidad, sea obediente, únase y bendiga al Señor. El último, ruegue a Dios por una mayor audacia. Dice, ¿estás bromeando? ¿Quiere volver al meollo del asunto otra vez? Claro, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, esclavos conectados con esa misma palabra, Señor, que con toda valentía hablen tu palabra. ¿Con cuánta valentía? Con toda valentía. ¿Queremos salir y hablar de nuevo? Dice, oh, te dijeron que no hicieras eso. ¿Ve? Bueno, necesitamos poder para hacerlo. Y luego, Dios, extiende tu mano para sanar y haz señales y maravillas en el nombre de Jesús. Démosles con todo, Dios. Digo, están hablando en contra de ti. Vamos. Eso es emocionante. Oraron y no oraron para que el Señor aplastara a sus enemigos. Era demasiado bueno. ¿Por qué eliminar el gozo, verdad, Señor? No, solo déjalos hacer lo que están haciendo, nos encanta. Así que no estaban buscando una salida, sino poder. Y así dijeron, Dios, danos poder. ¿Cree que Dios responderá una oración así? Sí, lo hizo en el versículo 31, y cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Algunos de ustedes pueden relacionarse con eso, saben cómo es esa experiencia. ¿Se imagina cuando todo eso está temblando? Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Ahí van, Dios respondió su oración. ¿Sabe lo que hizo la persecución? ¿Tuvo su efecto? Sin duda que sí, pero su efecto no fue el que Satanás pretendía que tuviera. Salieron de ese lugar corriendo, en el versículo 32 dice, la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Salieron de allí y la gente se salvó por todas partes, ni siquiera dice cuántos, así que muchos ni siquiera los contaron. Pidieron más poder y Dios se los dio. Esta podrá ser su experiencia, amado, si vive piadosamente en Jesucristo. Ahora, algunos de ustedes nunca han experimentado esto porque nunca ha vivido realmente una vida piadosa. Puede ser cristiano, pero nunca enfrentará al mundo, por lo que nunca conocerá esto. Otros de ustedes vivirán piadosamente, vendrá la persecución y se derrumbarán, y eso será todo. Unos pocos de ustedes vivirán piadosamente, sufrirán persecución, y en medio de ella serán sumisos, serán llenos del Espíritu, la usarán audazmente como una oportunidad, serán obedientes a cualquier costo, bendecirán al Señor y le rogarán a Dios por una gran valentía. La victoria, el crecimiento, la gloria, la recompensa y el gozo serán de ustedes. Oremos. Padre, te agradecemos esta mañana por enseñarnos nuevamente cómo debemos ser responsables de enfrentar el mundo con las demandas de Cristo. Oh Dios, oramos para que seamos valientes por Jesús. Incluso conforme salimos de este lugar, Padre, oramos para que pongamos en práctica en nuestros propios corazones y vidas las cosas que nos has enseñado por tu Espíritu esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.